Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Watcher, ya casi llevamos 3 años en esta, ¿tú lo puedes creer? Yo
Gracias.
no lo puedo creer, pero era vivo y coleando aquí. Mi
Estamos
nombre
aquí.
es Vanesti, pero antes de comenzar, quiero que este chorro de discípulos secuestrales se presenten.
Ay, Dios mío.
Yeah, saludos, aquí está el hechizo.
Y yo soy el discípulo traidor o no traidor, veremos.
Ay, Dios mío. Y acá el Watcher, y espero que no me maten durmiendo al final del episodio.
Too soon.
Bueno, 40 years too soon.
No, yo ahorita porque me tenía intención la película. Pues nada, Corillo, mira, para empezar rapidito, felicidades, Corillo, sí, ya tres. Hay que hacer algo, secuestrales. Sí, porque yo los secuestro a ellos toda la semana para estar aquí. Ellos
Eso
tienen. Ellos,
es que Movie Toilet nos dice
ajá.
cultura secuestral.
Sí, ellos tienen al lado de unas personas con que tienes que grabar. Y cuando terminamos de grabar el episodio, pues se van y lo sueltan. Pero ellos van para allá todas esas. Pero mira, nada, con lo que he visto en estos días, yo estoy bien hookeado. Seguimos con WandaVision, yo estoy bien entrado y a mí que soy el MCU fanboy de aquí. Disney Plus te tiene todo el MCU en orden. Obviamente no tienen las películas de Spider-Man, no tienen las películas de Hulk, pero te tienen las películas de MCU en orden y yo estoy gozando. Y en verdad, yo creo que la gente o no habló tanto o habló yo no estaba pendiente de lo cabrón que es el momento que Tony Stark tiene las tarjetas y dice, I am Iron Man. ¿Sabes? Eso, yo vi esa escena y a mí se me pararon todos los pelos. Esa escena lleva ya más de 10 años. Y yo me quedé yo como que, wow, pero ya. Ya terminé Thor, que ya terminé ahorita. Ahora voy para Avengers, para que van así en orden. Pero en verdad que estoy bien pompeado con eso, gracias al MCU por siempre dando regalitos y cosas buenas. bien raro, voy a jugar con Marvel. Sí, papi. Vamos allá. Entonces, y Vanen, ¿qué todo está viendo en estos días, corazón?
Yo vi esta semana, ¿qué yo vi? Voy a buscar aquí que yo vi. Ah, vi la de
Hable
On the
contigo.
Rocks, que es la
On the
película
rocks.
más reciente. ¿Prendió?
Bien.
Ver a Marlon Wayans en esta movie. Eso estuvo
Marlon
bien
Wayans.
cool. Ver a ese hombre, yo pensé que lo había dejado de actuar.
Él sí.
Y está bien cool verlo en este tipo de movie, una movie de Sofía Coppola. La película está meh. La película no es nada wow, es watchable, pero no te sé, yo siento que no tiene mucho que aportar a los temas que ya
Okay.
toca. So, it's okay, está en, si tienes Apple TV,
Ajá.
está, y si quieres ver a Marlon Wayans en algo y lo hace bien, lo está. Yo creo que todo el mundo actúa bien, pero la película no dice nada.
Estoy con tu okay.
Otra
Okay.
cosita que vi
Ah.
fue Amulet. Y yo no sé si yo les he contado, yo tengo uno de mis mejores amigos que es mucho más fanático que yo del horror. Y
Qué
pues
chévere.
este año hemos tenido una mala racha de películas que hemos visto porque hubo una que se llamaba Algo to Paris, que la grabaron en Puerto Rico y decía que era París y te escuchaban los coquíes, pero de esto no es lo que voy a hablar. Pero la experiencia en el
Me veo ya
cine,
coquija allá, me veo
estas
coquija allá.
películas que están trayendo dejan mucho que decir. Pero Amulet es una película, yo creo que es de horror porque yo no la entendí.
Ah.
Donde la primera hora y media no pasa nada. No pasa nada. Y yo nunca he tenido problemas con
Okay.
slow burns, siempre y cuando tengan algo al final. Y esta yo
Burn.
creo que se te tira una mitología a los últimos 15 minutos que yo dije contra, porque esto no fue la película, porque nunca hubo un foreshadowing ni un red herring de lo que te tira ya a los últimos 15. Y es como que, mano, qué pena. Para mí, en verdad, fue un waste de hora y media. Pero nada, no le entendí. Yo creo que siempre es un problema cuando tú tienes que leer un ensayo del director after you see the movie para entonces entender la mitología y todo lo que él quiso traer, de verdad, los ensayos de él y los artículos donde él explica la movie está más interesante
que la misma película.
Que la película. Y eso es lo que me molesta, porque en verdad, cuando leí todo, yo, diablo, qué cool, en verdad, este tipo se tiró esta y está awesome. Pero no me gustó el delivery de la movie, definitivamente.
Tú sabes qué película, antes que hayan los muchachos, que también yo vi, que gracias a Carián Cinema, porque nos invitan a ver los estrenos de Fine Arts antes en el cine. Yo vi Sanguinetti, que ya salió en Fine Arts, creo que la quitaron. Y la película dura como 2 horas. Y la película empezó, llegó a la mitad, se acabó, y ya me quedé igual. Si dijeron 20 palabras entre las dos personas, fue mucho, virgen. Pero estuvo bien mala, en verdad. Bueno, ¿y tú, Chiso, qué te has visto en estos días, mano?
Diache, pues mira, qué pena eso de esas películas que duran y que no dicen nada. Yo vi una que es bien cortita, precisamente por eso, porque la historia sabe lo que es, que no da para que se extienda. Y vi de A24, Saint Maud. No voy a contar mucho, ¿verdad?, para no spoilearla, pero básicamente trata de una enfermera encargada del hospice care de una bailarina famosa que está sufriendo, pues, stage 4 cancer. Ella la contratan para que la cuide en la casa. Y para no spoilear nada de la película, el tono es más o menos como The Witch, en cuestión del tono, pero con temas religiosos, porque Maud piensa que ella fue enviada por Dios para salvarle el alma a esa bailarina. Esto es horror, con temas de trauma, empatía y religión. Y la película dura 1 hora y 24 minutos, porque toda la película es el mundo de Maud. No hay un world building, es todo lo que está pasando por esa enfermera en ese lapso de tiempo, en lo que está cuidando a la señora. Y está, mano, está bien gufiada, está bien creepy, está bien nerviosa. Y es del tema de la religión, que a mí, dentro del género del horror, ¿verdad?, cuando tocan la religión, me gusta mucho, porque es basado en la religión católica, que le da un toque de realismo, de que tú te puedes identificar con lo que, con lo que pasa en el mundo real. Así que está bien ni idea.
Y A24, rara la vez que hace una película. Suena bien friquitona esa.
Sí, no, tremenda. A ustedes les va a gustar. Friquitona. Y usted, caballero, doctor, ¿qué usted ha visto en estos días?
Mira, pues, Ave María, tengo los dos, es Mickey y Minnie, ¿viste? Cinco pesos en Walmart. Bueno, bonito y barato. Como yo.
Nice.
Tremendo. Qué lindo.
Una pregunta, guacho. ¿Vamos a hablar de WandaVision o no?
Sí.
Ok, pues entonces dejo a WandaVision por ahorita. Pues mira, esta semana vi una película que salió, creo que el viernes, la renté porque no tenía nada que hacer el fin de semana. Y se llama Barb and Star Go to Vista del Mar. Es con Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan de 50 Shades of Grey. Si nunca viste 50 Shades of Grey y viste Once Upon a Time, él sale en el primer season. Él, para mí, cometió un gran error en irse de ese show y que para grabar 50 Shades of Grey, pero ya él. yo encuentro que él es un mal actor, pero en esta película él es la estrella y por fin me tiene como fan. Él se lo roba. Mira, la película es lo que necesitamos, es una de estas películas que cae en lo que necesitamos bajo una pandemia. It's fun, it's funny, es ridícula, es over the top. Son estas dos mujeres que nunca han salido de donde ellas viven y deciden irse de vacaciones. Y de momento llegan a este resort, donde todo el mundo es como que happy, whatever, y se encuentran con un plot de una persona mala que quiere matar a todo el mundo en el town. Y por ahí pasan mil cosas. Y es... A mí, yo no soy amante de las comedias ridículas al estilo Will Ferrell. Y menciono Will Ferrell porque él es productor en esta película. Pero cuando las películas saben lo que quieren ser, a mí me encantan. Y esta película sabe lo que es. Y es Kristen Wiig y Momolo siendo lo que ellas son. Y Jamie Dornan, como dije, él tiene una escena musical en la película donde él se va full on musical number a lo Moulin Rouge.
Muy bien.
Y tú te quedas
bien.
Como que, what is this? Es buenísima, super easy watch. Mira, es de esta película que sí, que es un evening watch para tú reírte y decompress. Mm-hmm. Y es eso. Así que si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque, again, este no es el tipo de película que a mí me gusta, no es el tipo de comedia que a mí me gusta, so que para que a mí me guste significa que yo encuentro que está muy bien hecha and it's just fun. Y ver a, again, ver a Jamie Dornan, que él siempre ha sido, está buenísimo.
En algo.
Así que sí, aquí súper buena. Así que si no la han visto, véanla, es súper, súper buena.
Yo creo que a él le afectó que mucha gente estaba esperando a Charlie Hunnam como si fuera Gray. Y cuando lo pusieron a él, es como que, diablo, tú tienes este T-bone steak bien jugoso y te traes después ahí un churrasquito.
No, ni churrasco, ¿verdad? Me diste un teriyaki de ponderosa.
Mira, por lo que era, tú mencionas musicales y mencionaste una noche, me chingaba la lámpara, nada, mira, también mañana, pues, si acaso.
Porque acuérdate, yo menciono segunda... cosas buenas.
Va a estrenar la segunda temporada de For All Mankind. Yo sé que yo soy la única persona en el mundo que ve esta serie y Apple TV Plus por alguna razón la renovó por la segunda y la tercera temporada. Así que gracias a Apple TV Plus. En verdad que sí, estoy bien cabrona. Si quieren Apple TV Plus, corillo, vean la mañana estrena el primer episodio. Pero ok, ya esto estaba loco para hablarlo con ustedes porque en verdad que estuvo bien cabrón. El viernes pasado estrenó el nuevo episodio de WandaVision, que para mí estuvo cabroncísimo y spooky. ¿Lo vieron? ¿Le gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme un poco de eso.
A mí siempre me gusta un Halloween special. So, okay. Para mí estuvo bien divertido el episodio. Yo no lo encontré spooky para nada, yo lo encontré super fun. Me encantó lo colorido que fue, me encanté lo mera que eran lo... El episodio completo fue bien mera, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso está bien cool porque, ok, lo hemos visto en Deadpool, pero Deadpool técnicamente es de Fox, o era de Fox, pero verlo en el MCU, lo aware de que ellos están ahora y como que todo es válido, está bien cool, de verdad. Esto de los multiversos y cómo se va a unir todo... Cada vez el MCU se abre más y se expande más y yo creo que le está quedando cabrón, de verdad, no tengo nada malo que decir. Yo creo que está súper awesome lo que están haciendo y me gusta este trend donde se están, y sé que lo he visto mucho en Twitter, que con las series se están poniendo edgy y yo creo que pues eso apela a mi gusto. Y maybe yo voy a ser fan de las series del MCU más que de las películas, porque está...
Acepto el amor de Feige. Acepto el amor de Feige.
Están ganando.
Muy bien. Y Shizo y Ariel, ¿qué piensan?
Pues mira, a mí me gustó mucho el episodio. Me gustaron los inside jokes, así como cuando ya le dice a Peter Kick-Ass, que él sale en la película de Kick-Ass. Ese chiste quedó bueno. Y me gustó mucho la actuación, aparte de las partes funny y las partes serias cuando están... Yo estoy doble aquí. Anyway.
No, está bien.
La parte seria cuando Vision se va al final del pueblo, que están los extras como que paralizados, pero que tú ves en las expresiones que ellos están como que conscientes. Eso fue medio spooky. Me gustaron los trajes clásicos de la era... De la era de los cómics, me gustan los... Yo no sé si lo hacen a propósito o no, pero cuando yo capto algo que me recuerda algo de Marvel, me gusta. Cuando ya recuerda que Peter... Cuando ya ve a Peter con la imagen de que está con los tiros, que está muerto, yo dije, mira, como los Marvel zombies, qué gufiao. Y todas esas cositas, pues, le dan más valor al episodio, que ya estamos... Ya yo digo que yo creo que ya estos episodios que van a faltar, ya... El chiste del misterio se tiene que resolver porque ya sería un poco repetitivo, como que Wanda no sabe lo que está pasando. Y yo creo que ya para el episodio de mañana, a lo mejor se revela al fin el villano. Así que estoy bien invested con la serie. Los nenes son una chulería. Sí. Los hijos de Wanda con los trajecitos. Eso de que lo que estaban hablando a la cámara, bien edgy, así como dice Vanesti, como hacían esas series. Está bien, y le ha funcionado bien brutal. Yo no sé. Sí, existe, porque Gabriel es el experto en los premios, me imagino que es escritor, pero mano, esa gente, como dijo Gabriel en los episodios pasados, ellos han hecho tan bien lo de estudiar la serie, porque cada episodio se siente la serie de su época sin fallar. Uh-huh. Así que está bien bueno eso.
Ayer me encantó el intro. El intro estuvo brutal. Con la canción WandaVision. ¿Y tú, Gabriel, qué pensaste del episodio?
Mira, por fin llegó el episodio que yo estaba esperando, que era el de los 90, porque esa es la época mía. Yo creo que esa es la época de la mayoría de nosotros. Es como que, yes, the 90s are here. Uh-huh. So, empezando por ahí, yo amo Malcolm in the Middle. Yo tengo la serie de Malcolm in the Middle en DVD. So, ver el opening de Malcolm in the Middle para mí fue tan... Y bien, el feel de los 90, cuando todos los sitcoms te miraban y te hablaban directo a la cámara. Uh-huh. Los cutaways, worse than the costumes our mom made us for Halloween. Y de momento al pasado, ellos como chamaquitos, es como que so 90s. Y props para el anuncio de yogur que hubo.
Mm-hmm. Que es animado.
Animado, uh-huh. Plasticina, super cool. Podemos teorizar de por qué es bien creepy por la muerte, pero eso es bien 90s. No sé si se acuerdan de los Go-Gurts de los 90 y
todo. Uh-huh. Claro.
So, eso es súper cool. Mira, a mí me encantó, yo amo lo que hicieron. Mucha gente, ay, que este episodio no fue tan wow como los, porque yo creo que todos los episodios hasta ahora han sido one after the other, uh-huh. Y este como que se mantuvo igual. Y yo vengo y le digo a la gente, no todos los episodios tienen que ser mejor que el previous. Para mí este estuvo igual de bueno que el previous, pero sí. ¿Qué tal? O sea, siempre también necesitamos un episodio to relax, uh-huh. y ver lo que está pasando. Exacto. Yo creo que a la línea de lo que dijo Chizo, yo creo que el episodio de mañana va a ser el último episodio de televisión de una era, si no me equivoco, obviamente va a ser los 2000, y yo creo que ya después de ese... Ah, gracias por el spoiler, no sabía.
Espérate, eso salió, hoy salió un teaser que yo le dije en Cultura.
Yo tengo todas las palabras de WandaVision bloqueadas en todas mis social media.
Pues mala mía, te pido mis disculpas, a pesar de que lo hayas visto. Pero nada, lo que sale es Wanda, como las entrevistas que le hacían a ellos, que son como que individuales. Pues sale Wanda como que es cuando ella dice lo de I'm alright, como que me dice que son de Mondays. Que ya está diciendo. Que también eso ya lo habíamos visto ya en otras partes, pero sí, algo así.
Y nada, a mí me gusta, yo estoy bien, para mí los nudges, desde que sale Billy con el headband y la capa, yo dije, ese es el costume de Wiccan, y yo, yes, ajá. Dame todo.
Es el de Hill House.
Mira, todos los costumes, me encantó, obviamente el final está espectacular. Todo el mundo, ¡ay, ahí se acaba! ¡Hello! Eso es lo bueno que nos dejó en tensión. Y mira, por último, yo creo que ellos nos van a dar algo que no han anunciado. Yo creo que Young Avengers, si eres fanático de los cómics y has leído Young Avengers, yo amo Young Avengers. Yo creo que no los van a dar porque nos dieron a Billy y a... Obviamente tenemos a Billy y a... Tenemos a Wiccan y a Speed aquí. Uh-huh. Tenemos a Cassie, a América Chávez y a, obviamente, Hawkeye, la que sale en Hawkeye, se me olvida el nombre de ella. Uh-huh. Kate Bishop confirmado. So yo creo que quizás para un Phase 5 o al final del Phase 4 nos van a dar Young Avengers. Me encantaría, aparte de que Wiccan es como que el epitome de un gay character en MCU. Él está en una relación con Hulkling. Me encantaría verlo. Bien. So I'm excited. Yo estoy súper pompeado por lo que va a pasar. Y a mí me está que la gran sorpresa que ella dijo de que alguien va a venir a la serie y va a ser como que a lo Luke Skywalker, yo creo que todavía no lo hemos visto. Todo el mundo piensa, yo creo que mucha gente piensa que fue Evan Peters y yo creo que no, yo creo que algo por ahí viene y no me sorprenderá que pase al final del episodio de mañana.
¿Quién creen que va a ser?
Dale, yo voy a decir Thanos.
Yo
¿qué
tengo dice, uno.
Yo tengo
Hugh Jackman de Wolverine.
Yo digo Reed Richards de Fantastic Four.
Yo también pienso. ¿Quién va a ser el actor? Es lo que va a estar interesante.
El de The Office.
Yo creo que va a ser Reed Richards y es todo porque toda la serie, estos últimos episodios, todo ha sido que sí, astrofísica y whatever y bla, bla, bla. Y ella en este episodio final dice, my guy, whatever, bla, bla. Y ella menciona la palabra, the physicist. Los únicos physicists en MCU son Jane y Reed Richards. Jane no va a ser porque Jane la van a traer later en Thor. So, mi cuento es que es Reed Richards y yo creo que esa va a ser la persona que va a venir a meterla otra vez al Hex.
Y si es, en vez de Reed Richards, pero el que andó en el Fantastic Four, el que hace de The Thing, el que se convierte en The Thing, Ben algo.
Ben también.
No, es un personaje que no es tan guau como Reed Richards, pero alguien de Fantastic Four. Podría ser.
Es que para mí cualquiera de los cuatro que sea va a ser guau.
Uh-huh. Sí. Mira, yo lo que pienso es, como dijo Chizo, para mí... Yo creo que este episodio de ahora va a ser el... Aquí ya vamos a saber quién es el malo, porque este es el séptimo episodio. En el octavo pelean contra el malo y en el noveno entonces se resuelve la cosa. Así que yo siento que ya en este episodio Evan Peters, parece que hay quien vela él. Yo sigo pensando que él no es este... el personaje Silver. De Silver. No, yo le soy uno para nosotros. Como ha sido los nos de la serie, para mí que sea él, ese personaje ahí, para mí que es un no para nosotros el viewer. Pero yo siento que nosotros vamos a saber quién es el malo en este día ahora.
¿Tú crees que WandaVision va a tener final? O sea, final en el sentido de que se va a resolver. Yo pienso que no se va a resolver nada.
No, yo lo que pienso es que como yo siento desde hace tiempo que el malo de esta serie es el malo de la película de Doctor Strange. Y que se va a quedar en un como que en un cliffhanger para la película. Eso es lo que yo pienso. Por ahí yo lo dejo. Pues estoy bien pompeado y espero que sea a las 7 de la mañana para verlo.
Yes.
La, que sí. Pero dale, Vane.
Bueno, pues vamos a arrancar con Chizo, que va a traer los Blue Cheese de la semana. Cuéntanos.
Yeah, pues mira, la sección de esta semana de Blue Cheese tiene como tema estrenos de streaming services que salen en formato físico. El primero es del streaming service de Shudder, que se llama Random Acts of Violence, que trata sobre unos creadores de cómics que están en un viaje para buscar inspiración, ¿verdad? Para acabar la serie de su cómic llamado Slasherman. Okay. Cuando en la vida real, ¿verdad? Horribles asesinatos muy parecidos a sus historietas están ocurriendo. Esta película es basada en un cómic creado por Justin Gray, que a él se le conoce por los trabajos de DC de Jonah Hex, y Jimmy Palmiotti, que es famoso por los cómics de Punisher y del Devil de Marvel, y la hicieron en película. Yo la vi, está bien nítida, no trae nada nuevo al género slasher, pero las matanzas están como que muy seriecitas, así que está buena.
Ok, ok.
Bonus feature, no tiene mucho así especial, lo clásico, entrevista al director, el making, bastante sencilla. Esa es la primera. El segundo estreno de HBO Max llega a la serie discutida en el episodio 131 de Cultura Secuencial para que se ponga al día. Y es Lovecraft Country, que es la serie que trata de que Atticus Black se une a su amiga Leticia y al tío George en un road trip por la segregada América de los 50 en busca de su padre perdido. Y aquí los creadores de la serie, como hemos hablado en el episodio, usan todos los elementos de horror y racistas que usaba H.P. Lovecraft para usarlo en contra del mismo, para hacer social comentario en cuanto al racismo que existe hoy en día y que vamos a discutir en el tema de hoy de la película que hablamos. Ese show está demasiado. Special Feature tiene Compendio de Horrores, que es explorando los elementos góticos de la serie de Lovecraft Country, y Crafting Lovecraft Country, un documental de 28 minutos, hablando más en detalle de todo lo que tiene que ver con la producción de la serie. Pero el estreno grande de la semana es la serie discutida en el episodio 117 de Cultura Secuencial. Hoy estamos Back Issues con Cultura Secuencial. Y también es de HBO Max y es Harley Quinn, el season 1 y 2. Esta serie es un perfect score por todos los miembros del podcast favorito de ustedes. O sea, nosotros, Cultura Popular. Y trata sobre la recién Harley Quinn liberada del Guasón, que decide meterle por sí misma al mundo del crimen en Ciudad Gótica con su mejor amiga Poison Ivy y compañías. Aquí todos amamos a King Shark. Esta no trae special feature, pero estos son los season 1 y 2, que son 10 horas de pura diversión en el universo de Batman, que no puede faltar al lado de tus series ya probadas como Batman de Animated Series y Batman Beyond. Así que, en conclusión, qué bueno que en el mundo del streaming, que es la norma, todavía piensan en coleccionistas de nosotros. Así que estamos gozando. Se acabó Blue Cheese.
Brutal.
Sí.
Qué cool. Yo no sabía que este HBO estaba rápido terminando esta serie y rápido tirándolo en formato así. Que yes. De verdad que está awesome, porque para mí son collectibles, definitivamente. Exacto. Lo que es Lovecraft y Harley Quinn, 10 de 10. Ustedes saben que nos encantó a todos.
Sí. Yo amé Lovecraft, en verdad, a mí me gustó un montón.
De verdad que yes. Sí. Sí. Pero vamos con Award Spotlight con el doctor que no le gusta que le digan doctor Gabucho Graham, el auteur de nosotros.
¿Qué foto el tengo tour. Puesta? Mira, todavía tengo la película. Sí,
no, quita okay, eso.
La que ganó mejor película, just saying. Mira, rapidito un Award Spotlight para seguir la serie que había comenzado esa vara semana, sobre las películas que han ganado mejor película en los Oscars. Hoy nos vamos para 1937 y es la película The Life of Emile Zola. Es una película biográfica donde cuenta la vida del autor y el novelista francés Emile Zola. Es la segunda película ever en ganar el Oscar de mejor película autobiográfica, la segunda película autobiográfica en ganar ese Oscar. Fue nominada a 10 Oscars, ganando 3, incluyendo mejor película, actor secundario y guión. Como dije, esta es la película que cuenta la historia del autor Zola y su rise dentro del mundo literario, al mismo tiempo que su importancia en las quote unquote revoluciones francesas, diferentes revoluciones francesas que hubieron durante la época. Unos detalles interesantes de esta película es que esta es una de las primeras películas filmadas durante el rise del Nazi Party en Germany y en Europa. Y esta película, cuando uno la ve directamente por ley, ellos no podían atacar el Nazi Party en esa época, porque esta película fue filmada fuera de los Estados Unidos. Pero hay muchas escenas en donde le tiran a la figura de Hitler y a la figura del Nazi Party, ya que la mayoría de las personas que salen en esta película eran personas judías, incluyendo varios de las personas reales que they're portraying en la película también eran judías. Es una película bien interesante, es muy buena para hacer una película biográfica, no es aburrida, ya que te presenta muchas escenas bien in your face, especialmente de revolución y de guerra, que te mantienen bien al tanto. Así que The Life of Emile Zola es muy buena, ganadora del mejor Oscar en 1937. La segunda película es la película You Can't Take It With You, ganadora del Oscar en 1938. Es una película dirigida por Frank Capra. Es la primera película basada en una obra de teatro en ganar el Oscar de mejor película, donde la obra de 1936 gana el Pulitzer por mejor obra. Cuenta la historia de una familia, es un family drama, y como es un Romeo and Juliet kind of style. Okay. Mujer de una familia y este hombre de otra familia. Lo que pasa es que aquí ambas familias son ricas, porque rich white people, y se enamoran y cómo ellos traversan el family drama y los family dynamics de esa época. Gana el Oscar de Mejor Película y el Oscar de Mejor Director con Frank Capra. A mí me gustan los family dramas, es muy buena y realmente para hacer una película de los 30 no es aburrida. Si era una película que te gustan los family dramas, te mantienen engaged y no es larga para nada, lo que dura 1 hora y 50 minutos, que es estándar para cualquier drama. Y para terminar, la tercera película y una de mis películas favoritas of all time y una de las películas más grandes of all times de 1939, Gone with the Wind. Gone with the Wind gana mejor película, gana 10 Oscars en el 1939, incluyendo el win histórico for Hattie McDaniel, donde ya se convierte la primera persona de color negro en ganar un Oscar. Interesante fue que a ella no la dejaron estar en el público, ella tuvo que estar en la cocina porque el hotel no permitía a personas negras estar en el público, así que ella estuvo toda la ceremonia en la cocina hasta que la llamaron, y cuando ganó la vuelven a escoltar afuera. Así que, racism. Esta historia cuenta la historia del Old South y de la Guerra Civil. Yo creo que la mayoría de la gente conoce esta película, aunque no la haya visto. Es una película que, aunque sí tiene temas controversiales, yo creo que es un must para todos los fanáticos del cine. It's grand, dura casi 4 horas. Está en HBO Max. Una película que crea controversia y crea conversación, que yo creo que es lo importante. Para decir cosas buenas de la película, una película en el 39 nos da la figura de una mujer donde ella decide hacer las cosas por su cuenta y ella tiene los cojones bien puestos de que yo, porque sea mujer, yo no voy a dejar que nadie controle mi vida, yo voy a tomar las riendas de lo que yo quiero hacer, y lo logra. Nos da uno de los quotes más famosos del cine, que es "Frankly, my dear, I don't give a damn". Uh-huh. Es un epic love story. Y nada, ganadora de 3 Óscares, Gone with the Wind, salió en el 1939, uno de los mejores años, considerado uno de los mejores años del cine. Así que si no la has visto, está en HBO Max. Y si no has visto estas películas, go check them out.
Tan buena. Ya mencioné a Vanny Gabriel y hizo que eso lo hablamos en Hollywood, ¿verdad? Sería de Netflix, lo de la actriz. Eso sale puesto en la serie de Hollywood.
En la serie de Hollywood, sí. Vivian Leigh, que es la segunda que sale, que es en el dinner scene, que ya está toda como que borracha y todo ese revolú. Porque Vivian Leigh tuvo una vida bien interesante. Y ella fue diagnosticada bipolar, ella también tenía problemas mentales, así que tuvo una carrera bien interesante.
Ok.
Wow. De verdad que siempre Gabriel nos sorprende con todas las cosas que trae, porque yo no sé si ustedes saben, pero en HBO Max también hay una parte donde tú puedes ver todos los classics, so aprendan el cine, si te interesa el cine, no es solamente ver las películas populares, también hay que ver estas otras movies que quizás son influencia de lo que vemos hoy día.
Sí, de acuerdo, 100%.
Pero vamos para el tema de la semana. Y vamos a hablar de Judas and the Black Messiah. Este es un drama biográfico sobre la traición a Fred Hampton, chairman del Black Panther Party en Chicago, Illinois. Esta película es protagonizada por Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield. Esta movie se trata de cómo el FBI, mediante un informante, que para ese entonces, al principio, él tenía solamente 17 años, se infiltra en el Black Panther Party a finales de los años 60 y cómo tristemente termina Fred. Pero ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que esta fue altamente educativa, ya que, mira, la realidad, yo no conocía esta historia, y tampoco sabía de el Rainbow Coalition, que esto es esta alianza multirracial que crearon los Black Panther, donde tenía boricuas, tenía los Young Patriots, tenían un montón de personas que estaban advocating for rights, ¿me entiendes? Y yo creo que eso está brutal y qué weird que no lo conocía. Eso es lo más que me impactó. La película está bien hecha, yo creo que actuada está excelente. Muchos pueden debatir de quién actuó mejor, si Daniel Kaluuya o la Kit. Yo digo que la Kit para mí se la come más todavía, pero para mí ambos se pueden llevar todos los premios que quieran definitivamente.
Sí.
La película yo creo que importante, me impactó, aprendí cosas que no sabía y lo triste de todo es que décadas después seguimos con los mismos issues. Corillo, ¿qué tal les pareció Judas and the Black Messiah?
Pues mira, yo quiero dividir la primera impresión en dos partes. La primera es la parte técnica de la película. Sí, la película está brutal, bien filmada, se ve hermosa la cinematografía, las actuaciones, la música. Bueno, esto es arte puro, de verdad, en cuestión de película, de que yo no le veo nada, ¿sabes? Yo veo películas porque me gustan. Yo no puedo decir nada malo de la película. Como tal, con las actuaciones y todo eso. En cuanto a la historia, yo he pensado, eso que tú mencionas que tú no sabes de lo que pasó exactamente, yo tampoco. Y yo estoy en estos últimos meses, último año para acá, me estoy pensando que no es casualidad que yo me estoy enterando de esto en esta película, que yo me enteré en Watchmen de la masacre de la calle esa, que yo me enteré en Lovecraft Country, de los pueblos que no podían entrar los negros después de las 6 de la tarde porque los matan, y es porque Estados Unidos esconde eso debajo de la alfombra. Esa historia no es casualidad que no la sabemos. En un mundo, en el 2021, con internet, con redes sociales, y que nos estamos entrando ahora, que poco a poco, ¿verdad? Todos estos creadores están llegando poco a poco, porque tampoco ellos tenían oportunidades. Acuérdate que Hollywood siempre ha sido primordialmente blanco. Y sí, esta historia es bien desgarradora, bien fuerte. Es como si tú estuvieras viendo un documental artístico de lo que está pasando. Okay. Y overall es bien triste de que eso sigue pasando y que uno quisiera, porque sí, son necesarias que las hagan, sí. Pero de que yo quisiera ya no ver películas así, o sea, yo no quiero ver de aquí a 10 años la película del Black Lives Matter, de lo que lo desató, porque sí, va a ser una película bien brutal, bien bonita, bien artística, pero mientras sigan pasando estas cosas, no sé, o sea, es necesario que la sigan haciendo para que al fin la gente entienda esto, porque como tú dices, como decimos, vamos para 100 años más, pero de documentado en arte, crítica al racismo en las artes, sí, igual, pero la película está brutal.
Sí.
Mira, a mí me encantó la película. Yo encuentro que es una de las mejores películas del año. Y llevamos 2 meses del año. A mí me hubiese gustado que... Ahorita hablaré de los awards, pero yo creo que Warner Brothers hizo un horrible error en tirar esta película tan tarde. Mira, la película es importantísima, la película es timely. Yo estoy con Chizo, yo creo que esta es de las películas, yo sí conozco del Black Panther Party, whatever, no conozco todo, y es como digo Chizo, nosotros nos enseñan un view de la historia, y obviamente Estados Unidos es un país que fue creado en el backbone del racismo, y a nosotros nos criaron de esta manera pensando que grupos como el Black Panther Party eran eran grupos terroristas, eran los malos, eran los que venían a hacer todas estas cosas.
Los malos, ¿eh?
Y qué bueno que esta película está, I mirror los sentimientos de Chizo, es bien triste que estamos en un momento en esta historia que necesitamos este tipo de películas en vez de presentarnos la historia como se debe, pero mejor que nunca. Yo estoy con Vane. A mí, yo creo que Daniel Kaluuya es una estrella. Wow. Ahorita la Red Awards, yo creo que él es el frontrunner para ganarse el Oscar de mejor actor secundario por trampa, porque él no es el actor secundario de esta película, él es el lead actor. Pero para mí, la estrella es Lakeith Stanfield. Lo que Lakeith Stanfield hace en esta movie a mí me acaba. Esa última escena, cuando por fin vemos cómo se ata al título con él siendo Judas y traicionando, y este mirror donde le dan la llave y el dinero, y la llave es color plata, resembling los 30 pedazos de plata que le dan a Judas cuando él traiciona eso. A mí me encanta, y ahí no hay palabras, la manera que su cara te demuestra lo que hace, a mí me fascina. Shout out a Dominic Fishback, que es quien hace la esposa de Fred Hampton.
Oh, brutal.
Qué papelazo, esa escena cuando ella le lee a él. Uf, otra cosa. Y esa última escena cuando vemos el shot en su cara mientras en la esquina vemos y escuchamos los tiros. Mira, la película es espectacular. Me fascina. Es importantísima. Es este tipo de película que yo, por lo menos yo viéndola, yo sabía lo que iba a pasar. Pero cuando tú tienes una película que aunque tú sabes lo que va a pasar, te mantiene en el edge of your seat. Aunque tú sabes el outcome, ahí es que sabes que es una película buena. Me recordó mucho la película de hace como 6 o 7 años que ganó el Oscar, Argo, que yo sabía lo que iba a pasar, yo sabía que ellos iban a escapar, pero esa escena en el aeropuerto, tú estás como que, Dios mío, ¿los van a coger o no los van a coger? Lo mismo me pasó aquí, así que, es importantísima. Es una película que se tiene que ver, y wow, what a movie, de verdad, what a movie.
Mira, a mí, primero que todo, gracias a John y al equipo de Warner Brothers por invitarnos. Yo fui el que fui porque Warner trabaja, Chizo trabaja, Gary está en Estados Unidos, pero yo esta película la vi ya hace como un mes en el cine, y a mí yo estuve tan incómodo como llevaba un chicho hace ya un par de semanas atrás, porque yo entiendo que está cabrón lo que escribí en el chat ahí a F, que personas pasaron por esto, tú sabes, por este miedo de que la policía iba y te quemaba el edificio, para que saliera, tú me entiendes, para matarte. Y la gente puede pensar lo que quieran de los Black Panthers, pero en esta película también nos enseñan el otro lado de la moneda, que ellos tenían hasta entidades para darle alimentos a niños, after school programs, tutoría, you name it, ¿sabes? Que, y entiendo, es lo que hice Chizo, y sí, yo entiendo que mientras pasan los años vamos a ir viendo películas de las Life Matters, de los niños que tienen puestos en el border de Estados Unidos, que están enjaulados hace meses, hace años. O sea, que eso lo vamos a seguir viendo, y pues nosotros vamos así como que ya lo está cabrón, que gente pasó por esto, pues desafortunadamente es la realidad que vivimos. La película está brutal. La Keith Stanfield, a mí me encantaba él en Knives Out, que es una de mis películas favoritas ever. Él en esta película me encanta. Y yo estuve tan incómodo que yo era como Vanetti, yo no sabía de esto. Yo supe que en la vida real, porque el póster lo dice, y en el marketing materials que nos enviaron de Warner Bros. Lo decía, y yo tuve que buscarle en Google. O sea, íbamos por la mitad de la película, y yo tenía que saber qué le pasaba a Fred. Para por lo menos estar yo acá, como que no tranquilo, pero ya esperar lo que venía. Porque la tensión me tenía mal, en verdad, y pues la película está muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. En verdad que sí.
Entrando más a lo que Gabriel ya empezó a hablar, que son de las actuaciones, by the way, sale la nena de Project Power. Project Power la criticamos y esa nena tiene una carrera, yo déjame
tengo
decirte.
Tengo que decirlo.
Yo no tenía comer, 16 años.
Me tengo que comer la mierda. Me tengo que comer la mierda. Yo fui el que en esa película la critiqué y dije que el personaje de ella fue lo más malo. Pero en esta película me dejó. O sea, me cayó la boca porque le quedó cabrón. En los poemas
que ya tiene una carrera por delante, definitivamente en Hollywood, de verdad, de verdad que sí. Vamos a hablar de actuaciones. ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad? Porque hay un par de actuaciones buenas en la película. Obviamente, yo creo que los principales. Yo no sé quién es el protagonista. Para mí, los dos son coprotagonistas en la movie porque, pues yo no sé. I don't know. Pero como lo que dijo Gabriel, la Kit, ¿me entiendes? Su face acting espectacular, wow. Estos son dos actorazos que son jóvenes. Jóvenes, como quien dice en Hollywood, y wow. Yo creo que aquí demuestran, si no lo han demostrado antes, porque ambos han tenido buenos roles, yo creo que yo veo unas carreras, pero brutales en esta industria y me gusta porque lo que son ellos dos, lo que son John David Washington, son actores jóvenes de color que mano, todas las películas que vienen de ellos, yo estoy in para verlas. Definitivamente de que me sorprendió un montón las actuaciones de los dos coprotagonistas y de la nena de Project Power. ¿Ustedes cuál fue, qué actuaciones les gustó?
Sí, pues mira, antes de eso, mira, guacha, lo que tú dijiste de Project Power, que a lo mejor ella no te gustó ahí, eso no es ningún problema porque ella es una actriz dentro de una película y por eso es que las películas, los créditos duran 15 minutos, ¿sabes? Para que una película es como una orquesta, ¿sabes? Son un montón de piezas de movimiento que crean la película, no es un pinpoint, así que sí, a lo mejor ella no le metió ahí, pero fue el escritor, el director, todo eso.
Por acá le metió hasta home.
Sí, no, exacto. Pero sí, porque lo que me gusta de esta película, que es lo de la magia del cine, todos los actores con las interpretaciones te hacen creer los personajes. Ejemplo, cada vez que yo no tengo de verdad uno favorito, porque cada vez que Daniel Kaluuya daba el discurso, yo quería irme otra vez para afuera, para San Juan, a sacar a Ricky, ya lo habíamos votado. Exacto. La Kit, las expresiones, cuando está en la escena ya, cuando se va a acabar la película, que le dan el potecito, esa expresión en la cara de él, de él scrolling con su mente de la traición, quedó brutal. Pero este tipo de película, como la de Chicago, que el juez me
Chicago 7.
Los personajes que más me impresionan son los que yo digo, diálogo, que tipo bien cabrón. Y Martin Sheen, qué clase cabrón. Wow. O sea, ese tipo se veía malo, odioso. Wow. Como ellos hablaban el plan, dándose la cerveza, hablando de ellos como si fueran animales. Y eso es una buena actuación porque yo lo odié. Así que Martin Sheen es el highlight en cuestión de actuación, de performance.
Yo no me di cuenta que era él, o sea, se parecía la cara, pero fue después que vi que era él, en verdad, pero cabroncísimo. Sí.
Estoy en mute, ok, ya. aparte de, obviamente, la Keith y Daniel, que de hecho, I'm sorry, pero ese speech que Daniel da, esa escena cuando él sale de la cárcel, uff. Y la Keith, lo bueno que hace la Keith también es que a él lo ponen en una situación que te venden los Black Panthers y te venden la figura de Fred Hampton de una manera. Y mientras él está ahí, él te da un performance tan y tan espectacular. Descubre. Porque él te hace... Él, tras que está dudando si lo que le están diciendo es verdad, él como viewer te ala a ti también para dudar. Y, again, eso es otro mérito a lo bueno que está esta película, cuando te hace dudar de muchas cosas, aunque tú sabes si el X o Y. Again, espectacular. Dominic Fishback también, única. Yo creo que también se tiene que mencionar Jesse Plemons como el policía. ¡Wow! O sea, wow, qué actorazo. Yo lo amo a él. Él me encanta. Se han visto cosas como Black Mirror. Creo que Date Night también, que es la película que sale. Sí, Date Night. Sí,
Breaking Bad.
Breaking Bad, Fargo. Mira, él, como ustedes lo dijeron, este cast, todo este cast están en sus 30. Estamos hablando, la Keith es el más joven, que creo que lo que tiene son como 28, 29. Daniel Kaluuya creo que tiene 31, 32. Dominique está en su late 20s, early 30s. Jesse Plemons, esto es un cast que vamos a tener por décadas en Hollywood. Este es el futuro. Esta gente está en el futuro de Hollywood. Esta gente está ya en ese realm de Jennifer Lawrence, Emma Stone. O sea, tú estás hablando de toda esta gente que este es el futuro de Hollywood. Y yo creo que está en buenas manos. Y qué bueno que este tipo de historia se está diciendo. Me encantaría que veamos más, porque le da la oportunidad a estos grandes actores en Just Nail It. Y hay que recordar que Daniel Kaluuya no es americano. O sea, y él te hace creer que lo es, o sea, de una manera flawlessly, porque a veces, en su caso que es británico, a veces europeos cogen los roles americanos, y en la dicción se nota un poquito, porque fuerzan esa dicción, y él lo hace tan flawlessly y tan único, que de verdad que usted tenga, pero again, yo creo que sí, todo el mundo es un standout. Aquí yo creo que no hay un weak link. Especialmente en esos cuatro performances que son Jesse Plemons, Dominique, Lakeith y Daniel, they work so well of each other y es un acting heaven. Esta película es un acting heaven.
Sí, no, yo iba a mencionar a Jesse Plemons, él Breaking Bad y también salió en la película que vino después, Camino, si mal no me equivoco. Él también estuvo ahí. A mí me encantó esa la actuación de él, ¿sabes? Obviamente es el agente del FBI, es el malo, entre comillas, porque es el que manda a matar a ella. Al final y al cabo, durante la mitad de la película, nosotros vemos la relación de él y la Keith como que va mejorando y le invita a la casa, como que, mira, se lo está ganando. Pero al final de la película, como que tipo, ¿sabes? You still work for me. Y esto es la misión y esto es lo que tienes que hacer. Aunque estaba un poquito Beverly cuando le dieron a él la misión, Martin Sheen. Pero a mí este Jesse Plemons me encantó también. Y sí, esto fue un masterclass de la Keith y Kaluuya. Pero también Jesse Plemons, que es un actor que también es bien bueno. No salía de muchas películas así, wow. Lo último que se salió de él, creo que fue ayer o hoy, que va a reemplazar a Leonardo DiCaprio en la película de Killers of the Flower Moon, que es la próxima película de Scorsese.
Yep.
Él va a ser el lead actor, que es el personaje que iba a tener Leo, y Leo entonces va a ser un supporting actor. ¿Por qué? No sé. Por eso salió en estos días la noticia. Pero en verdad que Jesse Plemons, a mí me... Él no es tu traditional acting lead man o lo que sea, pero cuando él sale, a mí me gusta porque le da ese gravita a la película o a la serie, y en verdad está cool.
Mira, él me recuerda mucho a sorry, Vane, rapidito. Él me recuerda mucho a... Ay, Dios mío, que en paz descanse. Y no solamente por el físico, pero su trayectoria. A Philip Seymour Hoffman.
Sí, sí.
Él me acuerda mucho a Philip Seymour Hoffman, donde él, wow, él tiene una trayectoria de personajes épicos, icónicos, y va a llegar el momento que él va a tener su película donde él va a explotar, se va a llevar el Oscar y se va a convertir en lo que hizo Philip Seymour Hoffman, que él tuvo unos characters espectaculares, vino Capote, explotó con el Oscar y una carrera única hasta el día de su muerte. Eso me recuerda mucho, tanto en su físico, pero me recuerda mucho esa trayectoria.
Él de malo en Mission Impossible, a mí yo todavía, ya a veces pongo esa película nada más para ver el principio y verlo a él como pelea con Ethan Hunt al principio discutiéndole, gacho, me mata.
Mira, hay un comment que me gustó de Noctámbulo, que dice que la Kit actuó tan brutal que al final cuando sale la persona a quien él interpretó, no sientes nada más que repulsión. Pero mira, yo tengo cosas que decir de eso, porque si tú no conoces lo que significa el racismo sistemático o racismo estructurado, es cuando, ¿verdad?, cuando los sistemas o estructuras, los procesos ponen en desventaja a las personas afroamericanas. Y él sí hizo cosas difíciles y que sí pueden causar repulsión, pero él estaba en una posición donde él estaba contra la pared. Uh-huh. Él, aunque suene mal, él no tenía remedio. ¿Sabe? ¿Qué otra opción él tenía? Y lo bueno de él aquí, como lo actuó, es que tú veías el problema dentro de su cara. De que es horrible, sí, pero él no tenía ningún tipo de poder para él tomar otra acción. Yo estoy segura de que si él hubiese tenido la oportunidad de escapar de este revolú, de seguro no lo hubiese hecho. Uh-huh. Tristemente.
Y acuérdate, es todo sobrevivencia. O sea, estamos hablando en una época que desafortunadamente hoy en día todavía pasa igual.
Sí.
Estamos hablando en una época que tú tenías que hacer lo que tú tenías que hacer para sobrevivir. Y para darle un dato histórico, que quizás en la película no se ve por obviamente de la por el físico de la Keith y de Daniel, pero Fred Hampton muere cuando él solamente tiene 21 años. Sí. El personaje de la Keith Stanfield, él tenía 17 años cuando a él lo infiltran dentro de los uh-huh. Black Panthers. Entonces, estamos hablando de un niño, estamos hablando de un young adult de 17 años uh-huh. y Fred sí. Hampton, un young adult de 21 años. Uh-huh. Que ese hombre hubiese sido, él iba a ser un Martin Luther King de la vida también, porque esa edad lo que él llegó a hacer. So también eso hay que pensar de esa perspectiva histórica de que ellos eran young adults, o sea, un niño de 17 años y un joven adulto de 21 puestos en esta posición, y este internal struggle, como dice Van, o sea, esto era todo sobrevivencia. Había que sobrevivir y desafortunadamente estaba puesto entre la espada y la pared, como decimos, y esto es lo que tuvo que hacer. Podemos obviamente entrar en discusiones de lo que significa la traición históricamente, y al final de la película vemos lo que pasa el día que sale el documental y lo que la decisión que él tomó esa noche. Pero again, o sea, hay tantos layers que uno puede
pelar. Es mucho.
Mira, cuando estaba en las letras que se suicidó esa noche después del documental, yo estuve pensando toda la película. Cuando yo había leído de que mataban a Fred, yo decía, ok, pues a este momento no tuvieron que haber matado, ¿por qué no se pudo haber quedado vivo todos estos años habiendo hecho eso? O sea, alguien lo tuvo que haber choteado, alguien tuvo que haber visto algo, lo que sea, y ve que terminó suicidándose cuando publicó entonces la entrevista que él dice lo que hizo. Yo dije como que wow, ¿sabes? Tiene que estar cabrón ese peso que esa cosa tuvo que haber cargado, ya asumiendo acá
sí.
todo ese tiempo, porque aunque era un double agent, él, como dijo Vanetti, ¿sabes? Mi cuento es que él estaba también entregado a la causa y él, cuando yo lo que estaba haciendo adentro, como que le estaba a la par con eso, que en verdad que, ¿sabes? No es que le cojo pena, porque pues, lo que hizo estuvo cabrón, pero no tuvo, en mi opinión, no pudo haber sido fácil. Porque obviamente él está haciendo esto para que no metan en la cárcel a él por robar ese carro. Yo entiendo que era un lose-lose situation para él. No, sí. Él no tenía derecho a salir de esa.
No, y que básicamente él continuó trabajando para el FBI. ¿Sabes? Él continuó siendo un encubierto, como quien dice, dentro de todo esto. So, mira, tú puedes debatir si realmente en algún momento le dieron la opción de irse o no. So, yo no tengo idea. Pero yo me imagino que no, ¿verdad? Después que you're already in.
Natural. Yo me imagino. No, porque, como él le pregunta en una al guardia, a Jesse Plemons, que él le dice, mira, yo como que I'm out. Y él le dijo, tipo, tú ibas a estar en la cárcel como por 5 o 6 años. Pues, en otras palabras, I got you por 5 o 6 años.
Ajá.
¿Sabes? Y ahí es que tú ves que quiere como que escapar, si te estoy revolucionando. Pero no, en verdad, que la
There is no way, ¿me entiendes? Yo creo que he didn't have any other option.
Bueno, y también él está en récord, que también es bien interesante. Again, podemos hacer un podcast completamente de las personas de ellos históricas, pero él está en récord diciendo que sí, que él sabe. Yo creo que él no está en récord diciendo al 100% que él se arrepiente de lo que él hizo, pero él dijo sí en récord que él sabe las implicaciones de lo que él decidió hacer en la historia. Y también él dijo, y está en récord diciendo que él no tuvo, que a él en ese momento de su vida, a él no se le hizo tan difícil porque él no tuvo un apego o no tenía apego emocional a Fred Hampton. Y saliendo, o sea, ese comentario sale diciendo que, como dijo ahorita, él está reconociendo, uh-huh, yo tuve que hacer lo que yo tenía que hacer para sobrevivir. Yo no tenía apego emocional con estas personas, y yo en ese momento, un muchacho de 17 años, en los 60, negro, en Estados Unidos, I needed to survive. Y again, yo no estoy backing up lo que él hizo, pero no, claro, again, es tantos layers, porque de verdad que es que este país está cabrón.
Y yo creo que yo sé, yo voy a decir algo rápido. Yo creo que también al final de, ¿verdad? Cuando le entrevistan, él como es que dice, y que esté a la interpretación, ¿me entiendes? Juzguen lo que vean esto.
Esa vía. Lo que está diciendo era que es lo que dijo Chiso al principio, de que el gobierno barre esto por debajo. Y como que le vas a poner. Pero yo entiendo que esto. Uno, porque ya la gente se toma más libertades en cuanto a la arte que están haciendo. Yo creo que, aunque ahí me pongan incomodísimo, van a seguir saliendo películas como esta, como Chicago 7, series como Watchmen, que toquen estos temas, porque son necesarios, uno, para educar a estas jóvenes de ahora, y también a nosotros, que, bueno, yo que no soy tan joven ya, de estas cosas históricas que no conocíamos. Porque yo cogí historia de Estados Unidos, historia de todos lados, y yo no me acuerdo haber estudiado de los Black Panthers, de lo que ellos hicieron, por tan malo que hubiese sido según el gobierno de Estados Unidos o lo que sea. Que yo entiendo que estas cosas están bien cool, y más hasta el mismo Mindhunters, ¿vale? Que también, no, aunque no mucho no creo que se llame Mindhunters, que son cosas que basaron en la vida real, ese asesino son la vida real, sabe que todas estas cosas que son así basadas en hechos reales, a mí siempre me vuelan la cabeza, porque está cabrón que esto pasó honestamente en la vida real. Sí.
Está bien interesante, porque si nos vamos históricamente, también nos podemos ir como cuando trajeron a los esclavos, los mismos, ¿sabe? Las mismas personas que traficaban esclavos ponían a un africano a liderar al resto de esclavos para que fuera el líder de toda la cepa, que eso está brutal, ¿me entiendes? Los ponen en contra, que es lo más absurdo. So, yo los veo como víctimas dentro de todo el sistema, ¿verdad? Take it as you may, pero nada. Yendo un poquito al final, de las escenas más impactantes, el final es horrible, la masacre, pero más allá de la masacre, es ver a J. Edgar cuando él decide, no es suficiente que él vaya preso a alguien. No. Necesitamos neutralize it. Y cuando él dice eso, yo me quedo como que, qué horrible. De verdad que J. Edgar, siendo el director del Federal Bureau of Investigation, qué horrible, él es un villano. Él es un villano y no hay otra manera de verlo. Y tú sabes, es un asesino, punto. Es un asesino, y para mí esa escena fue una escena de horror. Sí, vimos cómo asesinaron brutalmente a toda esta gente y lo hirieron, pero la planificación es horrible.
Quiero olvidar de eso, pero voy a esperar mi turno.
Dale. Sí, basado en esa escena y de lo que han dicho, lo que pasa es que esta situación, que es lo que yo entiendo que la película presenta bien, es bien complicada, porque todos los personajes, incluyendo a Roy, el policía, todos dentro de su realidad están pensando que están haciendo lo correcto. El policía Roy se cree que está deteniendo un grupo terrorista. J. Edgar es la representación física del sistema. Todos son víctimas, como tal, porque como dijiste, Bill es una víctima, ¿verdad? De las circunstancias que está, que tiene que hacerlo. Eso nos está pasando a nosotros, eso pasa hoy día, eso no es histórico. O sea, los partidos políticos van a ciertos sectores bien necesitados, le dan un poco de ayuda para los votos, y esa gente pues siempre va a estar fiel a ese partido por sobrevivir. Por eso estas conversaciones son bien difíciles, porque aunque tú ves que las cosas no están tan bien o qué sé yo, llegar al punto medio de que todos nos entendamos es bien difícil, porque lo primero que la gente está haciendo es como que sobrevivir, y para encima, que creo que todavía no se ha logrado bien, casi siempre estas conversaciones no se dan desde el diálogo, se dan desde juzgar, criticar, y a nadie le gustan que insulten, que le digan que tú estás mal, porque tú te pones más a defensiva. Y todo esto es el sistema, o sea, por eso es que es bien importante lo de la educación pública, porque eso es el sistema controlando todo, la educación es un privilegio. Y sí, siempre dicen, en las clases que están limitadas, pues siempre son los que están haciendo el crimen, pues porque no tienen la oportunidad de que tienen los demás, porque si tú te vas para atrás y analizas el árbol genealógico de la gente que le mete, que lo hace, siempre tienen este, siempre son heredados. Uh-huh. Y cuando alguien lo hace de verdad del fango, pues lo critican porque eso no es la representación. Entonces, son así. Pero la escena más que más me impactó fue esa, la de la cuando J. Edgar le dice al policía, pues hay, sí, hay que matarlo porque el policía está ahí, pero espérate, pero es que ya logramos lo que teníamos que hacer. Y el policía también es, yo lo vi, ahí el policía se convirtió en Bill. Porque el policía, si se va en contra del FBI, él está ahí adentro. Él, tiene que, él fue el Bill del FBI y tuvo que seguir hasta el final. Y eso fue lo que me gustó de esa escena, como te presenta que las dos partes, las menos privilegiadas, las privilegiadas, el que controla es el sistema. Y por eso que eso es bien difícil de tumbarlo. O sea, eso se va a tardar por eso mismo.
Me encanta, sí.
Mira, este... Si no se la han visto, pero hay una película que se llama J. Edgar, que es con Leonardo DiCaprio. No es mi película, no encuentro que la película es la mejor out there, pero te da una perspectiva bien interesante de quién era J. Edgar en la historia de Estados Unidos. Y si la has visto, pues sabes que él era un closeted gay man. Entonces, esa es otra conversación. Yo soy fiel creyente en el self-hate, pero eso es otro podcast. Mira, sí, esa escena de Edgar Hoover es intensa. O sea, nuevamente vemos cómo, como dijo Van, el sistema siempre está en contra de ciertas comunidades. Para contextualizarlo un poco, mira Puerto Rico, Cerro Maravilla, Barceló. Uh-huh. O sea, ¿qué podemos hacer? Dios mío, yo quiero que ese hombre sufra una muerte tan dolorosa. I said what I said.
No, tranquilo, dale.
Contra, y sobrevivió el jodido, yo estaba loco que le diera que cayera muerto. Mira, o sea, eso, mira Puerto Rico, eso pasaba en los 60, 70 y 80, los famosos carpeteos que al día de hoy le intentaron hacerlos para cuando estaba pasando lo de sacar a Ricky, lo intentaron nuevamente hacer con el carpeteo. Yo estuve en la UPI, yo soy un proud fupista, yo fui un proud huelguista, y a nosotros, yo que estaba en el recinto de Aguadilla, nos hicieron carpetas o la versión de carpeteo a los estudiantes que estuvimos los portones esos dos meses. Sonadamente es como el sistema está en contra de ciertas personas, porque no podemos irnos en contra del sistema, no podemos irnos en contra de las instituciones que nos afectan a nosotros, y es bien interesante. Yendo a las escenas rapidito, mi escena, ustedes saben que yo soy un sucker para una buena actuación. Como mencioné ahorita, mi escena favorita es el final de la Keith Stanfield en el restaurante. Cuando a él le dan el dinero y la llave, porque lo que él hace con su cara es ese momento que él nos demuestra que él cayó en cuenta de lo que pasó, él está cuestionando lo que hizo, pero al mismo tiempo lo tenía que hacer. O sea, es un mixed bag. Y obviamente yo no soy religioso, pero me encantan las cosas religiosas. Ahí es donde vemos el Judas and the Black Messiah. Ahí es cuando vemos a Judas recibiendo su pago por traicionar al Black Messiah. Y me encanta. O sea, esa escena a mí me vuela, porque ahí quien mayormente habla es Jesse Plemons y no Lakeith. Y lo que Lakeith hace sin hablar es poderosísimo. O sea, esa escena es mi favorita. Pero es porque me ala, me cautiva, y yo digo, wow, de verdad que otra cosa.
No, mira, esa escena estuvo bestial, y de nuevo, para mí que yo veía el personaje de Jesse Plemons también como que incómodo diciéndole esto a la Keith, ¿sabes? Como que, como que, bro, ¿sabes? Esta fue la judía que nos dieron, no pasen más nada, porque si no me jodo yo, como dijo ahorita Vanesti Shizo. Pero ese final, hasta cuando están en la fiesta, que él le da el traguito con la cosa esa, y él se va casi corriendo de la casa, y después tú ves como lo que están en la puerta se escuchan algo, intentan avisar a las personas, y después la policía entra, y como dijo Vanesti, cuando sale la amiga mía mirando a la pared, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Dominic Fishback, y se ven los tiros que le están metiendo a Fred en la cama acostado. Es horrible, como ya le dice a él, como que mira, vámonos, y no se puede mover porque está drogado. En verdad que ese final para mí fue Ay, Dios, intenso. En verdad que yo entiendo que la película hace su cometido, porque además de que es una película buena, la película, por lo menos a mí, me puso bien incómodo. Yo entiendo que esta película es buena que nos pongan incómodos para que nos dejen saber lo mal que dan las cosas antes. Y yo entiendo que esta película en esa parte logró su cometido, porque en verdad que yo estaba loco por irme al cine, llegar a mi casa y darme un baño.
Mira, sí, no, no. Esa escena es peor en vida real. Así, si tú buscas qué fue lo que pasó esa noche, obviamente él estaba drogado, lo está inmovilizado. A él la policía le pega un tiro en la cama, pero no lo mata de maldad. De la cama, they drag him to the door para que el personaje de Dominique y todos los Black Panthers que estaban en esa casa vean cuando le pegan los dos tiros en la cara a él. So, a porque tú buscas la foto y está el dragging, o sea, mano, y no solamente lo que estaba pasando, eso es una manera tan inhumane de tratar a una persona, porque no es el hecho de que lo vas a matar, es el hecho de que you are dehumanizing him por hacer eso. Y again, este país se tiene que...
¿Cómo se tiran los nietos, los bisnietos de esas personas que hicieron todas esas atrocidades? Eso debe ser weird también, tu ser familia y enterarte que tu tío o tu papá era agente de FBI y mató a gente por ahí simplemente por matarla o porque era racismo o lo que sea. Eso tiene que ser algo bien, bien feo. Todo nada.
Horrible. Yeah. Pero, sí. On a lighter note, ya que nosotros somos cultura secuencial y hablamos de la cultura popular y sabemos que estos actores van a tener unas carreras bien inmensas, a nosotros nos encanta hablar de Marvel y DC. Así que me gustaría que ustedes me mencionaran como que a la Kid y a Daniel Kaluuya. ¿A qué universo ustedes los meterían? ¿A Marvel o a DC? Y si tienen algún character que les encantaría ver que ellos interpreten, pues. Esa es la pregunta.
Bueno, Kaluuya ya está en MCU.
Ah, bueno, Kaluuya ya está, es parte de Black Panther, I know.
Sí.
Pero sí. Si fuera por mí, los dos estarían metidos en el DCEU. Porque creo que tienen los acting chops y los layers para... Ellos pueden hacer cualquier rol, pero... Para mí, simplemente, tú traer dos actorazos, eso es talento, a lo que sea. So, sí. Me encantaría.
Mano, la Kid yo lo pondría en DC. Yo le daría otra oportunidad con todo lo que hizo Black Mass, en la de Harley Quinn. Pero en un Black Mass de la película esta de Batman que están haciendo de Pattinson con la Kid, pues sí, un villano así estaría bien nítido. Porque lo poquito que le hizo en Get Out, como él expresa las expresiones, así como expresa el drama y el remordimiento, yo creo que el de malo metería miedo.
Coño, es verdad, los dos salen en Get Out. La Kid es el que dice run, ¿verdad?
Que le tiran las fotos.
Wow, me acaban de volar la cabeza ahora mismo.
Ellos son bien amigos. Bien amigos. Mira, yo no. No sabría qué personaje, pero universo, yo los pondría yo todos en DC, porque si tú vas a ver hasta lo que Kaluuya hace en Marvel, él no es, Marvel es bien, acuérdate, Marvel es light, Marvel nunca se va a ir full on dark, y hasta lo que Kaluuya hace en Black Panther, él es más serio, él no, de hecho, si yo más no me acuerdo, él no tiene nada como que funny en la escena que está en Black Panther, so, basado en lo que ellos nos han dado en películas como esta, Get Out, ay Dios mío, la otra de la que se me olvidó el nombre, Widows, si nice han visto out. Widows, Daniel Kaluuya en Widows, como el villano, él es el villano de Widows, vean esa movie, él se la come, yo los veo más en DC, porque yo creo que ellos hacen dark y real bien, y yo creo que al ellos hacer el dark, drama heavy, dark heavy, trauma heavy, caerían muy bien en el modelo de DC. Dicho eso, pues que sea con un script bueno, pero es otra conversación, pero yo los llevaría para DC porque yo creo que ellos hacen dark y trauma y drama bien. Sí. Mientras que Marvel, obviamente, no es porque lo harían mal en Marvel, es que Marvel es más light y más, sí, más hairy que DC.
Kaluuya está en el MCU, así que yo lo voy a dejar ahí. Yo imagino que él, en las próximas películas de las Panther y en la serie que van a hacer de Wakanda, maybe también él salga y tenga el quito de protagonismo. Aunque también es cuando él está en Black Panther, él estaba subiendo, o sea, ya el tiempo es casi un movie star full, que también como que maybe no va a tener el tiempo para estar en tantas cosas de él, pero nada. Yo me iría más con la Keith, y para ser cool como ustedes, yo diría que lo pondría en DC también. Yo lo pondría es que sea el hijo del que le hace la armadura a Batman, a The Fox.
Ah, sí, sí.
Que sea como, que, como el hijo de Lucius Fox, uh-huh, y que termine cogiendo el manto de Batman de alguna forma o whatever. Yo entiendo que eso quedaría cool. Porque yo entiendo que lo que es él, y esto puede ser que esté, esto puede sonar feo lo que voy a decir, déjame, lo voy a decir como que ya no importa, lo que es él, Kaluuya y Washington, para mí que son como que los tres main color movie stars que están saliendo ahora mismo, y yo entiendo que ellos, para mí, son de los mejores que están actuando ahora mismo, de esa parte del cine, pienso yo. Y entiendo que él haría un buen papel, así como un action hero. Kai siempre es, él es como que el sidekick. Aquí él es de nuevo un acto secundario, aunque carga mucho con la película, pero yo quiero verlo también a él que tenga su momento, uh-huh, en el limelight. Y entiendo que lo haría cool. Porque Eren Knives Out me encantó. Eren Knives Out, a mí me encanta Eren Knives Out.
De hecho, yo no tendría problema que los tres salgan en la película de Green Lantern, donde cualquiera de los tres por mí puede ser Green Lantern y que sea Jordan Peele que la dirija. Qué sé yo, eso son lo que eran mías pensando. Uh-huh. Pero, sí, chicos, trayendo todo un poquito, ¿verdad?
Ajá.
Recomendamos la película.
Yes,
es importante de que la gente la vea, claro que
es
sí.
Es un must, es un must.
Sí. En verdad que
y no
sí
hay excusa. Mira.
¿Ah?
Está en HBO Max.
Exactamente.
Y si no está en los cines, Corillo, que también la puedes ver. Si no tienes HBO Max, no quieres pagar otro streaming service, está en el cine. Y yo te puedo dar fe. Yo que he ido al cine. Esta es la primera semana que no he ido al cine como en un par de meses, otra vez. Y en verdad que las veces que he ido, están bien organizados, todos están tomando muy bien. Y nuevamente gracias a la gente de Warner por invitarnos a ver esta película. Ahí me gustó un montón, pero nada, ya yéndonos entonces, tengo un par de anuncios antes de tirarlo a Vanesti, chicos, para que se despidan. Corillo, mañana viernes vamos a grabar Vanesti y yo primer episodio de lo que va a ser
el domingo
para los Patreons de Team Cultura, así que si tienen una pregunta que le quieran hacer a Vanesti y eres Patreon de nosotros, ve a patreon.com/culturasecuencial y ahí la puedes hacer. Si no, envíanoslas por DM, tranquilo. Yo hoy es jueves, pero mañana cuando sale el episodio, yo voy a poner también la imagen a redes sociales de cultura para que la gente escriba ahí también qué pregunta le harían a Vanesti. Y sí, Gabriel, si también tienen preguntas que le quieren hacer a Vanesti, pues nos tiran ahí para subirla. Eso lo vamos a grabar mañana. Y por cuestión de ya acomodar bien mi horario y también por el auge que he estuvido continuando con la gente, Corillo, este sábado vamos a grabar el segundo episodio de Beyond the Force,
nice,
que es este programa de Star Wars. Después del sábado sí va a ser mi semana, pero es para acomodarlo, y ya que también el show de Dungeons and Dragons, si lo grabo semanalmente, quiero que hagan los dos en la misma semana, ¿sabes? Como que una semana uno, una semana la otra, que así pues ya saben, este sábado va a ser el primer episodio de Beyond the Force, que vamos a hablar sobre A New Hope. Vamos a empezar con las trilogías, así como se dieron en el cine. Que fue como quedamos en el episodio, ¿verdad, Gabriel?
Sí. Yeah.
Ah, pues dale. Pues gracias, Chupacabra.
Y yo aquí pensando también, I think so.
Sí. Fue Gabriel el que tomó esa decisión en el live que estábamos haciendo. Pero nada, habiendo dicho eso, entonces, Vanesti, chicos, ¿dónde los pueden conseguir, por favor?
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti la Movie y Whiskey Lover.
Ahí está. Dímelo, Chizo.
Mira, me consigue con Mar Centeno en Ondas Nerdas, donde quiera que escuche podcast. A mí en Chizo Comic en Instagram y Twitter. Chizo en Facebook. En todas esas páginas está el link de la tienda Chizo Fashion. Y Doctor Casco en todas las redes. Hoy salió el episodio nuevo.
Brutal. Dímelo, Gabriel.
Ahí me puedes conseguir en todo proveedor de podcast, en Split Reel Podcast, en Facebook, en Instagram como Split Reel Podcast, obviamente en Back to the Movies y en mi social media como Gabucho Graham.
Me encanta.
Mira, ahí me consiguen en el Watcher, en cualquier red social. Y al decirlo de cultura, apoyando lo que son las marcas locales, yo tengo esta camisa que es de Shop Dímelo, dice Whatever.
Sí.
Me encantó la camisa, en verdad. Ella hace unas postales bien cool, que en verdad están bien cool. Dice aquí, juguito de vacilón, 100% jodeína. Nada, lo cool es que cada compra que tú le haces, ella te envía esta postal que dice, te fucking guillas, Luis Ángel. Que en verdad que yo entiendo que es un toque que está bien, bien cool. A Chupacabra lo consiguen en el Yunque, mi gente, los pueden conseguir ahí todos los días de la semana. Y en Cultura Secuencial, recuerden que nuestros programas todos los pueden conseguir en cualquier programa de boca como Cultura Secuencial, en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, pero donde único pueden ver el contenido en vivo es aquí en Twitch. Esta semana grabamos el episodio de Alan el lunes, que estuvo en este show con nosotros de invitados, y hoy estuvimos grabando el episodio de Cultura Secuencial. No pudimos grabar el martes el episodio de Noob Talks por cuestión de scheduling del invitado y otras personas, pero este martes volvemos con Noob Talks. Así que, corillo, también gracias a toda la gente que son Twitch subscribers, pero también gracias a los bellos, a los baby, a los Patreons que están semana apoyando a las personas como Chisi, como Vicky, que nos apoyan también en los Patreons. Son las personas que pueden participar para ganarse este Grogu de Lego, que próximamente lo vamos a estar regalando. Una segunda copia de este libro, que la voy a regalar este sábado. También, y estos coleccionables del parque de Star Wars Galaxy's Edge en Hollywood Studios. Así que, gente, todo eso lo consiguen en patreon.com/culturasecuencial. Y nuevamente, mi gente, gracias por todo el apoyo. Si quieres apoyar con Extra Life, te lo vamos a agradecer un montón. Y aunque nosotros lo queremos mucho, ellos han salido aquí de invitados, pero Luismi y Señoré van a tener un maratón de 12 horas este 13 de marzo, y ellos van a estar generando recaudos para nuestra cuenta de Extra Life. Así que, en verdad que ellos van a estar ya jugando en la página, en el Twitch de Luismi, pero tienen atada la cuenta de nosotros de Extra Life, y todo lo que tú dones ese día y los demás días, ahora mismo, si tú donas en la cuenta de Luismi hoy, nos da tira para la de nosotros. Así que pueden apoyar a nuestra causa, y nuevamente gracias a Luismi y a Señores por apoyarnos de esa forma. Valesti, dinos adiós para irnos, por favor.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Creo que la semana que viene venimos con I Care A Lot, es la película de Rosamund Pike y Eiza González. Véanla, para que hablen con nosotros de ella y chateen. ¿Qué tal?
Corillo, chequeado, mi gente, gracias.